Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con los abogados Enza Alvarado y Francisco Zúñiga. Francisco Zúñiga es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Enza Alvarado es investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y ambos conjuntamente sacaron un libro muy recientemente llamado La Nueva Constitución y Política Constitucional, en el contexto del proceso constituyente, con la intención de aportar, de dar luces. Y sobre eso vamos a conversar con Francisco y con Enza. Enza, te paso la palabra para que nos cuentes brevemente el objetivo de este libro, un libro contundente, que tiene muchos capítulos y subcapítulos, y se nota que fue hecho con mucho esfuerzo y con mucho estudio, con mucha dedicación y mucho cariño. ¿Qué es lo que los motivó a Francisco y a ti a sacar este libro?
Gracias, Federico, por la invitación y por la pregunta. Respecto a la motivación y a los objetivos del libro, yo creo que pueden resumirse en dos más importantes o principales. Efectivamente, fueron varios meses de trabajo desde finales del año pasado que iniciamos con don Francisco, y tiene que ver por una parte con un ajuste de cuentas que es necesario y con una resignificación que se debe hacer de la Constitución de 1980 como un decreto ley de la dictadura. Y por otra parte se relaciona también con tratar de aportar insumos, información y antecedentes que pueden servir para la discusión y para la deliberación que se va a dar en la Convención, no solo de las personas que están involucradas directamente y que son parte de la Convención y que finalmente van a debatir y van a tomar las decisiones de cuál va a ser el texto que se va a proponer para un plebiscito de salida, ¿no? Sino que también para que las personas, para que la ciudadanía, las distintas organizaciones puedan tener esta información, puedan conocer las propuestas que se han hecho sobre los contenidos de una nueva constitución y puedan participar de manera informada al proceso.
Muy importante. ¿Algo que agregar, Francisco Zúñiga, respecto a los objetivos, lo que te inspiró, te motivó a ti a parir esta obra?
Enza Alvarado tiene mucha razón cuando nos dice que el libro tiene una utilidad práctica, no solo es una reflexión teórica, no solo da cuenta de experiencias previas, nuestras, sino que tiene una dimensión práctica en la medida en que compendia todas las propuestas sobre nueva constitución y sobre reglamento que han salido de la sociedad civil y de la sociedad política. Es un instrumento, a mi juicio, invaluable para quienes estén trabajando en el proceso constituyente. Y bueno, agradecer también a Thomson Reuters, el editor, por haber hecho este esfuerzo de sacar, producir un libro en tan breve tiempo.
Y una vez claro los objetivos que ustedes tuvieron y lo que se espera alcanzar, influir sobre todo, ¿cierto?, en el proceso constituyente, en el mejor de los sentidos, ¿cuáles son los temas que le gustaría a usted poner especial hincapié en esta conversación de unos pocos minutos? Por ejemplo, yo sé que hay un concepto que ustedes han trabajado y que es importante que empecemos quizás por ahí, ¿no? El día después de mañana, es decir, el día después del plebiscito por el cual se va a aprobar, si es que ocurre. Todo esto en el escenario que hay un plebiscito de salida que se aprueba. Entonces el día siguiente es el día después de mañana. Es el primer día de la nueva constitución. Y que nos falta mucho, ¿no? Enza.
Sí, no, nos falta mucho y es un desafío como sociedad, yo creo, enfrentarnos a este día después de mañana. Yo creo que coincidimos en que confiamos en que el proceso sea exitoso y que tengamos una nueva constitución democrática y que represente mejor el pacto social que necesitamos como sociedad actualmente. Pero es un desafío respecto a la relación que se va a generar con los poderes constituidos, con el Congreso Nacional y con un nuevo gobierno, porque además este proceso constituyente se cruza con un proceso de elecciones. Este año en particular ha sido muy activo en temas de elecciones. En noviembre tenemos también elecciones presidenciales, parlamentarias, entonces ahí hay un cruce importante entre lo que estamos viviendo por una parte, en el proceso de redacción de una nueva constitución y cómo eso luego se concreta o va a tener que ser concretado por los poderes constituidos después del plebiscito de salida.
¿Algo que agregar, Francisco Zúñiga, sobre el día después de mañana?
Sí, de todas maneras. El día después de mañana significa un desafío enorme para el próximo gobierno, que salga de las urnas probablemente en diciembre, para el próximo Congreso Nacional y para los poderes públicos constituidos. Un desafío de corto plazo que es instalar la nueva institucionalidad diseñada en la nueva Constitución. Un desafío de mediano plazo que es poner en marcha el nuevo régimen político. Y tercero, un desafío de largo plazo que es dar cobertura efectiva a los nuevos derechos que de esta Constitución emanen. De lo contrario, Federico, se va a producir un fenómeno estudiado en otras latitudes, que es la Constitución inactuada, una Constitución convertida en papel, en promesas incumplidas. Y por tanto, el día después de mañana es clave. Es materializar esa carta de navegación que es la nueva Constitución en el tiempo. Supone acuerdos sustantivos que superan incluso la coalición que gobierne el próximo cuadrienio.
Muy, muy buen punto. Así hay que tenerlo muy presente. Es un tremendo desafío institucional y de las coaliciones y de todos los actores políticos, ¿no? ¿Qué les parece? Hay dos temas que me gustaría del libro comentar brevemente con ustedes. ¿Qué les parece que partamos por el régimen político, lo que ustedes desarrollan en el libro respecto del régimen político? En Salvarado.
Sobre el régimen político, pensando en las propuestas que están recogidas en el libro, yo creo que hay un acuerdo transversal, no sé si total, pero mayoritario respecto a la necesidad que tenemos como país de reducir las facultades del presidente de la República. Estamos en un sistema político hiperpresidencialista donde hay exceso de facultades concentradas en un solo órgano, una sola autoridad, que es el presidente de la República. Y yo creo que se puede observar un acuerdo en al menos disminuir algunas de esas facultades y traspasarlas a otros órganos y compartir y distribuir más que compartir el poder político.
¿Algo que agregar sobre el régimen político, Francisco Zúñiga?
Sí, el régimen político, a mi juicio, debe ser instalado en clave semipresidencial. Y eso supone un balance crítico, creo, ampliamente compartido respecto de los defectos del régimen hiperpresidencialista que tenemos. Este no es un problema de menos poder para el poder ejecutivo, ese es un problema de gobernabilidad. El hiperpresidencialismo ha demostrado que no es capaz de sobrellevar gobernabilidad y legitimidad democrático-institucional. Se requiere de una suerte de sinceramiento de lo que es el sistema de partidos y el sistema político con sus instituciones. Tenemos que traducir un sistema de partidos plural con la necesidad de montar coaliciones políticas que le den sostén y estabilidad en el tiempo a los gobiernos. Hiperpresidencialismo con minorías en el Congreso Nacional no funcionan, Federico, y yo creo que la clave del nuevo régimen político es que tengamos un poder ejecutivo dualista en que el primer ministro y el Consejo de Ministros puedan forjar coaliciones estables que estén supeditadas al éxito de esos gobiernos.
Y respecto a, hablando de gobernabilidad, respecto de del proceso en marcha de descentralización, ¿cómo ven ustedes, y de acuerdo a las propuestas que han estado dando vueltas, ¿no?, y que ustedes trabajaron también en el libro, ¿qué deberíamos esperar respecto del proceso de descentralización que está viviendo el país en Salvarado?
Hay un sentir que se puede observar y que se puede ver, no solo en las propuestas, sino que también en lo que hemos podido ver del desarrollo que ya llevamos en un poco más de un mes de la convención, por ejemplo, con que exista una comisión de descentralización, específicamente las comisiones que ya se han establecido en esta primera parte. Entonces, yo creo que hay algo claro respecto a la necesidad que hay de traspasar funciones y poder a los gobiernos regionales y locales, y eso acompañarlo además de poder de establecer instancias de participación para una mejor y una mayor descentralización en la organización administrativa de nuestro país. Y parte de las propuestas, por ejemplo, hablan de establecer un Estado regional para dar respuesta entonces a este sentir o a este deseo de las regiones de poder participar con mayor incidencia en las decisiones que les afectan directamente a nivel regional.
Francisco Zúñiga, sobre esto, ¿algo que agregar? Y cuando se habla de Estado regional, estamos hablando de macrorregiones, me imagino, no de las 16 regiones que hoy día existen, sino que de una especie de agrupación de zonal de regiones, ¿no?
Hay
Dependiendo del lugar.
como dos opciones. Una, la de las macrorregiones, y la otra es conservar el mapa actual. Pero en lo que hay relativo acuerdo es que se requiere avanzar en descentralización ya no solo administrativa, sino también política. Y eso es muy clave. Significa rediseñar los consejos regionales como verdaderas asambleas regionales, darle en las regiones que correspondan representación a los pueblos originarios, y además significa justificar una estructura bicameral del Congreso Nacional en que el Senado o Cámara Alta sea una Cámara de representación territorial. Ahora, ¿por qué de esta propuesta de un Estado regional? Nuevamente, aquí hay un balance crítico respecto del Estado unitario y de la falsa y débil descentralización que hemos tenido a nivel puramente administrativo. Y ese es un balance crítico ampliamente compartido. Yo quiero recordar que en el gobierno de Bachelet II, ya la Comisión de Descentralización hacía un balance crítico de lo que había sido la experiencia de regionalización del país vivida con anterioridad.
¿Qué les parece que terminemos esta conversación con otro tema que a ustedes, yo sé que les importa, les interesa conversar, que vámonos, cambiemos de tema hacia más bien los modelos de desarrollo? Hablemos de Estado social.
Respecto al Estado social, bueno, también es parte de varias propuestas, establecer un Estado social y democrático de derecho que pueda, por ejemplo, consagrar y garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, muy distinto a lo que tenemos actualmente en el texto vigente, que no reconoce, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y que fue parte importante de las razones o de los motivos que produjeron el estallido social en octubre del 2019 y que permitió este momento constitucional fuerte y que se reactivara un proceso constituyente que quedó ahí tal vez a medias o inconcluso en el proceso del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. Y en ese sentido yo creo que es una posibilidad y es una posibilidad real que parte de las propuestas que se hacen al respecto sí queden consagradas finalmente en el texto de la nueva constitución, consagrando este Estado social y democrático de derecho que implica, entre otras cosas, este reconocimiento de derechos sociales, establece, por ejemplo, un principio de solidaridad, lo que pasa con el tema de las pensiones también es también en respuesta a este problema que tiene el texto vigente y por tanto, a mí me parece que es una propuesta que sí puede finalmente quedar establecida en la Constitución.
Francisco Zúñiga.
A ver, nuevamente la propuesta de un Estado social y democrático de derecho también se basa en un balance crítico con el Estado subsidiario o mínimo. Hemos planteado, y la realidad lo ha demostrado, que un Estado subsidiario o mínimo es incompatible con la garantía efectiva de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por tanto, un Estado social significa un Estado robusto, significa administraciones públicas robustas para la protección de esos derechos. Es una reformulación completa de los roles que el Estado debe tener, de la manera en que se hacen las políticas públicas, sin abandonar a mi juicio el gradualismo y el incrementalismo necesario y el realismo y la disciplina fiscal. Pero se requiere acometer en serio las tareas de dar provisión a bienes públicos esenciales que hagan de la ciudadanía en una república una ciudadanía social, una ciudadanía efectiva. Y aquí quiero agregar una idea, Federico, que cruza todo el libro. Nosotros postulamos la necesidad de refundar el orden político institucional. Y esta es una oportunidad histórica que tengamos un proceso constituyente en que se ejerce el poder constituyente originario, en que se puede refundar el orden político institucional a partir de una hoja en blanco. Y aquí la metáfora de Lagos, de la hoja en blanco, cobra especial sentido, porque significa no partir de cero, no darle la espalda a la tradición liberal, democrática y social que Chile ha tenido en su vida republicana. Significa darle la espalda a la Constitución de 1980, porque esa Constitución, la Constitución de la dictadura, no responde a la tradición republicana. Y por tanto, tenemos que ser capaces de dar un salto cualitativo, pensar nuevas instituciones para el Chile que viene, que perfeccionen esta idea de república democrática, esta idea de ciudadanía social.
Bueno, en esto invito a leer, a revisar el libro Nueva Constitución y Política Constitucional de la editorial Thomson Reuters, de Francisco Zúñiga Urbina y Enza Alvarado Parra. Le agradezco esta conversación, Enza, Francisco, y la idea era esa, que se motive que se motiven los constituyentes, los asesores de los constituyentes, los ciudadanos que quieran estar más informados, se motiven a leer, a revisar este texto. Y muchas gracias, que tengan un muy buen día.
Gracias a ti, Federico.
Gracias, Federico.